Buenas noches a todos. Me alegra mucho verlos. Lo admito, mi esposa y yo veníamos en coche. No estaba seguro de qué iba a ver al llegar. Quizás restos de cuerpos colgando de los árboles. Gente abatida. No, es broma. Bueno. En fin, me alegra verlos a todos. Han pasado 2 semanas. Ya casi son 2 semanas. Han logrado sobrevivir a las junglas de Ohio. Son conocidas en todo el mundo por ser bastante traicioneras. Nada de eso es cierto. Pero aún así, es bueno verlos a todos. Y han sido 2 semanas muy rápidas. Han sido 2 semanas de mucho trabajo para nosotros en la sede. Así que estoy seguro de que han sido 2 semanas muy rápidas para todos ustedes, porque han estado aquí y se han estado divirtiendo, pero acaban de pasar 2 semanas o al menos casi 2 semanas, y han estado lejos de las distracciones, lejos de casa, de sus cómodas camas, lejos de las redes sociales, lejos de todas sus rutinas, de todas las cosas a las que están acostumbrados. Has estado aquí, rodeado de un entorno precioso. La última vez que estuve, no había hojas en los árboles. Era invierno, y estábamos explorando el lugar. Ahora se ve muy diferente. Muy bonito. Pero has estado aquí, en un entorno muy sereno y natural. Según los informes que nos han estado llegando, lo has pasado de maravilla, asistiendo a clases de vida cristiana, haciendo senderismo, piragüismo, y observando las estrellas. Oí hablar de eso. Dije, oh, quería estar aquí para eso. Disfrutando de la compañía mutua, poder hablar de Dios libremente. Es un poco diferente cuando estás en casa, y no estás rodeado de gente con las mismas creencias. Es un poco diferente. Pero has estado presente estas últimas 2 semanas, lo has podido hacer, y lo has disfrutado. Y una de las cosas con las que lo compararía con una pequeña muestra del reino, un pastelito, una muestra del reino. Y estoy seguro de que es algo que nunca olvidarás. Es decir, la gente, incluso los adultos, hablan de los campamentos a los que fueron de pequeños. Así que estoy seguro de que es algo que todos ustedes, campistas y su dedicado personal, no olvidarán. Pero ahora viene el desafío. Hay un desafío por delante para todos ustedes. No les sorprenderá que les diga cuál es. No les sorprenderá. Probablemente es algo en lo que pensaron al llegar aquí. Y con cada día que pasaba, probablemente se les hacía más grande. Este desafío que todos enfrentarán muy pronto es regresar a casa. Regresar a casa, y prepararse para quienes están aquí en Estados Unidos. Quizás disfrutar del resto del verano, prepararse para regresar a la escuela, quizás a la preparatoria o, en algunos casos, prepararse para la universidad, y retomar sus vidas, volver a trabajar o a sus trabajos de medio tiempo, volver a sus rutinas. Algunos de ustedes regresarán a sus hogares internacionales, ya saben, a sus hogares fuera de Estados Unidos. Otros estarán aquí en Estados Unidos, algunos regresarán a grandes ciudades, otros a pueblos pequeños. Pero es un desafío que todos enfrentarán. Y la pregunta que les planteo es, ¿cómo regresan a casa? ¿Cómo regresan a sus vidas? ¿Cómo regresan sin comprometerse ni olvidar todo lo que experimentaron, todo lo que ahora les fortaleció después de casi 2 semanas en el campamento de Dios? ¿Cómo regresan sin comprometerse ni olvidar todo eso? Una estrategia podría ser esperar para aislarte. Simplemente te aíslas y no quieres olvidar nada. No quiero olvidar. No quiero olvidar. No quiero que me manchen, ya sabes, todo lo que pasa en el mundo real. Quizás te aísles y te aíslas de los demás. ¿Pero es eso algo que Dios querría que hicieran? ¿Es algo que Dios querría? ¿Él? ¿Querría que se aislaran o que hicieran lo contrario? ¿Querría Dios que se integraran de nuevo al mundo? ¿Cuántos lo saben? No. ¿Ese término integrar? No. Eso significa que otra palabra para integrar es combinar. Integrarte. ¿Querría Dios que te retiraras por completo, para no olvidar las experiencias que has tenido aquí? ¿Para no sentirte contaminado, y simplemente regresar al mundo o a lo que Él quiere que integres? De vuelta al mundo. Dios no quiere que intentes destacar. En cambio, Dios quiere que te integres. Ahora, quizá le sorprenda oírme decir que Dios quiere que me integre al mundo. ¿Estás seguro, señor Wingfield? Dios quiere que me integre al mundo. ¿Estás seguro? Bueno, sí, estoy seguro de eso. Dios quiere que te integres. No quiere que intentes destacar. No digo que no lo harás. No digo que eso no sucederá. Pero Dios no espera que intentes destacar. Es solo un resultado. Es algo que sucede por quién eres y lo que sabes. Pero el objetivo no es intentar destacar, sino todo lo contrario. Dios quiere que te integres. Si no entiendes bien a qué me refiero, me alegro, porque ese es el propósito del estudio bíblico. El objetivo del estudio bíblico es explicar que Dios quiere que tú, y en realidad todos los cristianos, nos integremos. Quiero que anotes este término. Invisibilidad estratégica. Invisibilidad estratégica. Sí, lo inventé. Inventé ese término. Pero describe uno de los temas que abordaremos más adelante. La invisibilidad estratégica. Sin duda, volveremos a tratarlo más adelante. Pero esta noche veremos dos ejemplos. Y estos dos ejemplos de estos dos hombres que analizaremos son ejemplos de integración efectiva. Estos dos hombres de la Biblia, una integración efectiva. Uno es un joven que intenta encontrar su camino en el mundo y descubrir dónde encaja. Y el otro es un cristiano más experimentado, con mucha experiencia y una vida más consolidada. Pero en ambos casos, así es. Son ejemplos de integración efectiva, y el objetivo es usar la vida de ambos hombres y lo que vivieron para ayudarnos a todos a comprender cómo podemos mantenernos firmes y, a la vez, integrarnos adecuadamente en el mundo. Pasen a Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. No sé cómo, pero es interesante que inventemos títulos para los mensajes. En este caso, un estudio bíblico. No sé si conocían el título original de mi estudio. Se titulaba Un adolescente en Babilonia y luego hablaba sobre la integración. Y una de las razones por las que no damos títulos al principio es porque a veces cambian. Así que, si tuviera que eliminar el título, no me centraría solo en los jóvenes. No solo tenemos personas mayores y con más experiencia aquí en la sala, sino también personas de todo el mundo. Vamos a hablar de la integración sin concesiones. Y vamos a empezar con Daniel. Daniel, capítulo 1, leí algunos versículos aquí, Daniel capítulo 1, versículo 1, y el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Así que este era el rey de Judá. Judá estaba separada de Israel en ese momento. Así que, en el tercer año de su reinado, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. Así que Nabucodonosor, al mando de Babilonia, tomó el poder, al rey de Judá, y a todo el pueblo. Versículo 3. Y el rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera a algunos de los hijos de Israel, de la descendencia real, y de los príncipes. Así que Nabucodonosor ordenó a sus eunucos que reunieran a algunos de estos jóvenes judíos que habían llegado de Judá. Versículo 4. Niños sin defecto, de buen porte, y hábiles, con sabiduría, astucia, conocimiento, inteligencia, ciencia, y demás, capaces de ocupar puestos en el palacio real, y a quienes pudieran enseñar la erudición y la lengua de los caldeos. Versículo 6. Entre estos jóvenes estaban los hijos de Judá: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a quienes el jefe de los eunucos les puso nombres. Así que recibieron nombres nuevos. Recibieron nombres caldeos. Pues a Daniel le puso el nombre de Beltsasar. Después a Ananías, Sadrach. A Misael, Mesach. Y a Azarías, Abednego. Así que tenemos la escena aquí. Estos jóvenes fueron traídos de Judá y llevados a Babilonia, donde sirven. Nos centraremos en Daniel por ahora. Daniel fue sacado de Jerusalén y trasladado a Babilonia. Babilonia era una nación rica y muy poderosa en el mundo. La compararía con los Estados Unidos del mundo. Enorme población, tecnología de vanguardia, y una ciudad cosmopolita. Y había jóvenes traídos de Jerusalén, que, como saben, era una ciudad decente, pero muy diferente de Babilonia. Tanto es así que hoy en día oímos hablar de Babilonia, y no es muy positivo. Pero Babilonia fue elegida por una razón. Era una representación del mundo. Así que tenemos a estos jóvenes que no solo fueron llevados a Babilonia, sino también al Palacio Real. Así que estaban en la sede de Babilonia, donde se tomaban todas las decisiones, donde todo sucedía, donde este rey Nabucodonosor, del que han oído hablar, y de su conducta y todo lo que hacía, fueron llevados al palacio para servir. Piensen en la vida de Daniel. No la vemos realmente aquí, pero sí un poco. Pero si nos detenemos y pensamos en ello como yo lo hice sobre su vida, él tuvo que venir y aprender la tradición caldea. Tuvo que aprender a ser babilónico. No podía venir e introducir el pensamiento judío en el palacio. Era casi imposible introducirlo en Babilonia, y mucho menos en el palacio. Así que tuvo que aprender lecciones de los caldeos, tal vez sus pequeñas historias que son populares. Cosas acerca de sus costumbres, y los acontecimientos. Ya era muy versado en ciencias, pero tuvo que venir, y quizás aprender en algunas de las escuelas que había en Babilonia. Tuvo que sumergirse en todo eso, en la cultura, la literatura y el gobierno. ¿Quién responde ante quién? Bueno, ahí está Nabucodonosor, ¿quién es su mano derecha? Y bueno, ¿a quién le responde? ¿Y qué hay de esta persona de allá? ¿Y qué hay de esta persona de aquí? Tuvo que aprender a hacer su trabajo con eficacia. Tuvo que aprender a ser parte de la corte babilónica. Tenía que saber vestirse. Tenía que conocer la etiqueta, todo lo que formaba parte de esa cultura. Probablemente entiendas a dónde quiero llegar. Tuvo que sumergirse en todo eso para ser más efectivo. Incluso le dieron un nombre babilónico. ¿Por qué Dios incluiría eso? Estaba tan inmerso, tan integrado en la cultura, tan arraigado, tan integrado en ella, que incluso recibió un nombre babilónico. Beltsasar. ¿Tienen idea de qué significa ese nombre? Significa Bel, protege su vida. Bel es un dios falso. Bel protege su vida. Daniel estaba obviamente muy integrado en la sociedad babilónica. No tenía elección. Tenía que estarlo. Tenía que estarlo. ¿Por qué Dios permitiría algo así? De hecho, como veremos, ¿por qué Dios hizo que algo así sucediera? Aquí hay un punto importante. Daniel se integró lo suficiente para ser eficaz. Se integró lo suficiente para ser eficaz, pero a la vez fue lo suficientemente distinto para permanecer fiel. Estaba lo suficientemente involucrado, lo suficientemente inmerso como para ser eficaz en lo que se esperaba de él. Aún así, fue capaz de permanecer fiel. Veamos algunos versículos al respecto. Vimos cómo estaba arraigado, y, sí, fue especulación, pero es difícil refutar lo que dije. ¿Qué tuvo que pasar para llegar a donde estaba? Así que vimos cómo Daniel se integró, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se distinguía al permanecer aquí en Daniel, versículo 8, capítulo 1, versículo 8? Dice, pero Daniel propuso en su corazón. Esa es una frase importante, y se refiere al rey, uno de los jóvenes que fueron traídos para comer ciertos alimentos. Daniel no quería hacerlo. Se negó a hacerlo, pues estaba tan arraigado en él, que se negó a comer la comida que el rey le puso delante. Se propuso en su corazón no hacerlo. No iba a llegar tan lejos. Estaba decidido. Dios lo notó. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Versículo 8. Pero Daniel se propuso en su corazón, versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Así que, a pesar de que se negó a seguir la orden del rey, Dios hizo que el eunuco le mostrara favor. Ese eunuco lo cubrió. Siguiendo con Daniel, vayamos al capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Nabucodonosor, en su ira y furia, ordenó que trajeran a los jóvenes ante él. Y al instante fueron traídos, trajeron. Nabucodonosor habló, el versículo 14, y dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis? Ese es el punto. Cuando llegue el sonido, si realmente adoran, estarán bien. Pero si no lo hacen, a mitad del versículo. Pero si no adoran, serán arrojados en ese mismo momento a un horno de fuego ardiente. Daniel no estaba presente en esa escena ni se le habló en ese momento, pero esos hombres, esos jóvenes, se negaron a servir a otros dioses, tan inmersos como estaban en la cultura babilónica. Esa era una línea que no estaban dispuestos a cruzar. No estaban dispuestos a adorar a otros dioses. Y es notable. Y menciono a estos jóvenes porque no se refieren necesariamente a Daniel. Pero fíjense, Daniel tenía conocidos. Estaba seguro de tener una relación muy estrecha con el eunuco, por ejemplo, con el eunuco que lo encubrió. Pero sus amigos más cercanos eran Sadrach, Mesach y Abednego. Esos eran los jóvenes con los que tenía una relación más estrecha. Para todos ustedes, pueden tener conocidos que no son de la iglesia, personas que a menudo los apoyarán. Y ser muy buenos amigos. Pero los amigos más cercanos que tendrás serán aquellos que compartan tus mismas creencias. Y probablemente te resulte mucho más fácil entender que llevas aquí casi 2 semanas. Tienen ideas afines. Es mucho más fácil. Pero volvamos a donde Daniel trazaría la línea, versículo o capítulo 6. Empieza en el versículo 4, capítulo 6, versículo 4. Y puedes escribir el capítulo 6, versículos 4 al 10, que presenta el relato completo. Pero a medida que avanzas, habla de que estos hombres, Daniel, fueron acusados, y se les suponía que adoraban a otros dioses. Pero al leer el versículo 8, el rey estableció un decreto, y firmó la escritura para que no se cambiara según la ley de los medos y los persas, la cual no fue alterada. Por tanto, el rey Darío firmó el escrito, y el decreto. Cuando Daniel supo que el escrito estaba firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su aposento que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día, y oró y dio gracias ante su Dios, como lo solía hacer antes, como siempre lo había hecho, tan inmerso como estaba en la cultura babilónica. Por mucho que se integrara, había un límite que no cruzaba, y vemos que no dejaba de orar a Dios. Su relación con Dios, a pesar de su profunda inmersión, era más importante. Eso nunca cambió. Daniel se integró a la sociedad babilónica. ¿Cómo era eso? A decir verdad, la mayoría de la gente probablemente no lo hacía en Babilonia. Babilonia ni siquiera sabía quién era Daniel. Sabemos de él porque aparece en las Escrituras, y se supone que debemos aprender lecciones de él, de su vida, pero la mayoría de la gente probablemente ni siquiera sabía quién era. Era solo una persona más. Quizás sabían que era uno de esos judíos que trajeron aquí. Jóvenes. La mayoría de la gente ni siquiera sabe quién eres. Y eso no es malo. No es malo. Somos todos nosotros individualmente o simplemente otras personas en el mundo. La mayoría de la gente no sabe quiénes somos. Sobre todo si estamos integrados, y participamos en la sociedad. Ahora bien, si estamos en una montaña en algún lugar, y hablamos con las rocas, y vestimos túnicas extrañas, y al cortarnos el pelo, la gente calva probablemente sabrá quiénes somos. Pero la mayoría de la gente no sabrá quiénes somos. Y eso no es malo. Quienes sí nos conocen, muchos, tendrán una opinión muy positiva de nosotros. Ya vieron que Daniel encontró favor en la corte. Encontró favor porque no lo hizo. Por mucho que se integrara, no transigió con sus creencias. Eso le valió cierto respeto. Ustedes han sido respetados por sus maestros, y por las figuras de autoridad. La gente dice: ¿saben qué? ¡Qué jovencita tan agradable! ¡Qué joven tan agradable! Todos lo han oído, ¿verdad? Hay gente. Ciertamente lo dicen a sus espaldas. Puede que no se lo digan a ustedes, pero sí a los padres. ¿Saben qué hacen los jóvenes de su iglesia? Son muy amables. Están muy bien organizados, son muy respetuosos. Eso es bueno. Inevitablemente, habrá gente que te ataque, como a esos jóvenes en este caso. Fueron atacados severamente. Lo fueron. Los amenazaron con meterlos en un horno ardiente. La realidad es que, en algunos casos, te atacarán por tus creencias. Es solo una forma de vida. A decir verdad, cuando era joven, no crecí en la iglesia. Me atacaban, me molestaban, me insultaban. No es que solo en la iglesia de Dios te molesten, se burlen de mí y me insulten. ¿Eso te hace sentir mejor? Probablemente no. Pero es que es verdad. Esto ocurre a menudo, y quizá no a menudo, pero no tiene por qué serlo. Son los momentos en que lo recordamos. Nos sentimos peor cuando nos atacan por nuestras creencias, cuando quieren no incluirnos en ciertas cosas. Es normal. Es algo con lo que tenemos que lidiar. Pero un punto importante sobre Daniel antes de continuar. Entiendan que Daniel no llegó a Babilonia por accidente. No fue casualidad. Estaba allí con un propósito. Daniel fue enviado a Babilonia con un propósito. Dios lo estaba posicionando para tener el máximo impacto en esa parte del mundo, y en esa sociedad. Tanto es así que está escrito al respecto, y lo seguimos leyendo miles de años después. ¿Quién puede decir que cada uno de ustedes individualmente no está siendo colocado estratégicamente en su Babilonia, en su área del mundo? ¿Quién puede decir que Dios no los puso específicamente en un lugar donde tienen que integrarse, aprender la cultura, y adaptarse para llevarse bien? A menos que sus puntos de vista se vean comprometidos, entonces hay que poner un límite. Ahí es donde hay que poner un límite. Estoy completamente convencido de que cada uno de ustedes está en su propia zona del mundo. Dios, por diseño, puede hacerlo. Él es Dios, puede hacerlo. La integración es algo que Dios espera. Dios quiere que nos integremos a la sociedad. Vayan a Juan 17. Vamos a hablar de este concepto. Probablemente ya lo hayan oído. ¿Has oído esta frase? Al menos vamos a explicarla. La frase dice así: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuántos han oído que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? Casi suena a acertijo. Es una forma interesante de decirlo. Juan 17, versículo 15. Retomando aquí, Juan 17, 15, no ruego. Este es Cristo. No ruego que los quites del mundo. Así que, Cristo, no estoy llorando, Padre. No te pido que los quites del mundo. Eso es interesante. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que sí, están en el mundo. No digo que los saquen, pero mientras estén allí, guárdalos del mal. Jesucristo sabía que quedaríamos en el mundo. Todos ustedes quedarían en el mundo. Somos la primera parte de la frase. Estamos en el mundo. ¿Qué hay de la segunda parte que dice aquí en Juan 15? Versículo 19. Juan 15. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así dice. No son del mundo, por lo tanto están en el mundo. Juan 17. Pero no son del mundo. Juan 15. Físicamente estamos en el mundo. Nuestros cuerpos están aquí en el planeta Tierra, aquí en el mundo. Pero nuestras mentes, espiritualmente hablando, deberían estar en otras cosas, en cosas de arriba, no enfocadas inapropiadamente o equivocadamente en las cosas de este mundo. Nuestras mentes deberían estar enfocadas en cosas que no son de este mundo. Cristo mismo se integró al mundo. Vino. Se hizo hombre. Dios se hizo hombre, y se integró a la sociedad. Estuvo aquí 33 años y medio. Se integró a la sociedad, pero nunca permitió que su mente se enfocara, erróneamente, en las cosas de esta tierra, aquí en el mundo. Satanás es el dios de este mundo. Todos han oído que él es el dios de este mundo. El mundo piensa como Satanás. En resumen, Satanás es simplemente un ser egoísta. Es un ser que mira hacia adentro, dentro de sí mismo. Así que pensar como el mundo es pensar en uno mismo. Dios es lo opuesto a eso. Mateo 22. Estaba bromeando que, si se pone muy difícil, no quiero que me confundas. Como un predicador bautista. No sabía si ustedes, los más jóvenes, lo entenderían, pero no tengo el pañuelo de seda. Así que esto es, toalla de papel. Así que, me mantiene humilde. Bien. ¿Dónde estamos? Mateo 22. Hablamos de cómo Dios cree que sabemos cómo piensa Satanás. Mateo 22:36. Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le están haciendo esta pregunta a Cristo. Es una pregunta excelente. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Amar a Dios, en segundo lugar, es amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, y los profetas. Toda la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Amar a Dios, y amar al prójimo. Es muy sencillo. Así piensa Dios. Sí, estamos físicamente en este mundo, pero la manera en que no somos del mundo, la manera en que cada uno de ustedes no puede ser del mundo, es simplemente haciendo eso. Bueno, ¿por qué dice eso, señor Wingfield? Porque de esos dos mandamientos dependen toda la ley, y los profetas. Amar a Dios, amar al prójimo como a uno mismo. No hace falta ser un erudito bíblico, para comprender y recordar estas dos cosas. En cuanto a ellas, tener toda la ley en provecho, y los profetas. Cuando estás en la escuela, cuando estás en el trabajo, sí, estás físicamente en el trabajo, físicamente en la escuela, físicamente en ese club o físicamente participando en actividades escolares para ser una mejor persona. Debes concentrarte en el momento presente, pero debes concentrarte en amar a Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Si lo haces con eficacia, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Así es como se hace. Jesucristo nunca nos quiso, nunca los quiso a ustedes. Los jóvenes nunca quisieron que estuvieran aislados y arrinconados. Él nunca quiso eso. Ni siquiera lo hizo él mismo. Eso no es lo que él quería. Quería que fuéramos visibles y que fuéramos vistos. Ahora bien, no buscamos ser vistos, pero es inevitable. El Dios de este mundo. La gente mira hacia adentro. Esa es la mentalidad del mundo. Si pensamos como Dios quiere que pensemos, destacaremos. No lo intentamos, pero lo haremos. Eso es lo que Dios quiere, y ahí es donde Dios te dará favor. Piénsalo. No puedes amar a tu prójimo si no estás entre tus vecinos. ¿Cómo puedes hacerlo? No puedes amar a Dios ni demostrar que lo amas. Cuando sientes esa tentación que quiere apartarte de amar a Dios, no puedes demostrarle que lo amas a menos que estés en el entorno, y si es tentado en una situación precaria, donde no puedas demostrar ese amor de Dios que todos tienen. No puedes ser una luz para el mundo si la gente no te ve. Si estás enclaustrado y escondido. Analicemos a Daniel. Analicemos el enfoque cristiano más experimentado en Hechos. Capítulo 18. Hechos. Capítulo 18. Veremos muchos de los mismos principios que vimos con Daniel, pero desde una perspectiva ligeramente diferente. Hechos 18. Versículo 3. Solo un par de versículos aquí, pero estos versículos contienen mucho. Hechos 18. Versículo 3. Bueno, en el versículo 1, vemos que se refiere a Pablo. Después de esto, Pablo salió de Atenas, y llegó a Corinto versículo 3. Y él, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Pablo se quedó con ellos. Aquila y Priscila. Vemos en el versículo 2 que se quedó con Aquila y Priscila, y trabajó. Eso significa que trabajó. Se esforzó, tenía un trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? ¿Para qué? Su oficio era hacer tiendas. Así que Pablo hacía tiendas, versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y griegos. Así que, en sábado, Pablo, como todos anticiparíamos y esperaríamos, era apóstol, un apóstol para los gentiles en sábado. Tenía una tarea que cumplir cada sábado. Aquí dice que discutía en las sinagogas, y persuadía a judíos y griegos. Fue muy eficaz. Pero eso fue solo en sábado. Y no durante las 24 horas del sábado. ¿Qué hacía el resto de la semana? Fabricaba tiendas de campaña. Era fabricante de tiendas. Ese era su trabajo por sus propios motivos. Quería que fuera su trabajo. Pero nos da una perspectiva asombrosa. Piénsenlo. Era como todos nosotros. Estoy seguro de que tenía que madrugar. Probablemente tenía sueño en los ojos. Tenía que desvelarse y estaba aturdido. O, otro día haciendo tiendas de campaña. O quizás se despertó. Ya lo sabes. Genial. Voy a hacer algunas tiendas hoy. Tenemos días así. A veces. A veces arriba. A veces abajo. Claro. Desayunó, quizá preparó un almuerzo, unas aceitunas y pan pita. Para intimidar. Suena mediterráneo. No sé si lo tenía, pero trabajaba con las manos. Cortaba, ataba. Sembraba. Hablaba con sus compañeros de trabajo. Estoy seguro. Aquila y Priscila bromeaban juntos. Hablaban de clientes groseros. Quizás él. Ay, hombre. Viene este, ya sabes, Juan quiere su tienda, no el Juan de la Biblia. Juan quiere su tienda, y no deja de quejarse. Pero durante la semana, estoy seguro de que su vida era muy normal. Y probablemente era tan normal que cuando llegaba o se acercaba el sábado, lo esperaba con ansias. Lo esperaba con ansias. Ansiaba regresar y hacer las cosas que Dios esperaba que hiciera. Pero después del sábado, ¿qué hacía? Hacía lo mismo una y otra vez. Tenía una vida normal. Tenía una vida normal. Tenía rutinas. Tenía un trabajo. Recibía un sueldo. No sé si era un cheque, pero recibía shekels. Le pagaban. Muy sencillo. No pasaba nada sobrenatural. Todo muy sencillo. Tanto Pablo como muchos otros pueden identificarse con eso. Todos ustedes pueden identificarse con eso. Si tienes un trabajo, una temporada, la gente puede identificarse con eso. Si tenemos trabajos donde, ya sabes, se acabó el sábado. Tengo que prepararme para la semana. Pero tanto Pablo como Daniel practican la invisibilidad estratégica. Te pedí que lo anotaras antes. Invisibilidad estratégica. Eran invisibles cuando era necesario, pero muy visibles cuando se esperaba y se requería. No era muy frecuente que necesitaran ser visibles. No era muy frecuente, ya saben, en cuanto al tiempo, pero en ciertos momentos clave, tenían que ser visibles. A menudo, esos puntos no se producían siempre, pero sí a menudo se producían cuando los caminos del mundo chocaban con los caminos de Dios. No sucede siempre. Todos lo han experimentado. Nadie se encuentra constantemente en una situación en la que sus creencias son cuestionadas y enfrentadas. No es algo constante, pero sucede. Y es en esos momentos. Intentamos integrarnos o nos mantenemos firmes y hacemos lo que Dios espera de nosotros. Daniel aprendió las costumbres babilónicas, pero nunca adoptó el estándar. Los valores babilónicos, la mentalidad babilónica. Estaba integrado. Estaba integrado en todo eso. Pero nunca lo violó ni lo llevó tan lejos. Pablo. Trabajó entre los incrédulos. Vendió tiendas a personas que tal vez no tenían el Espíritu de Dios. Quizás algunos sí. Pero él vendió y trabajó entre los incrédulos. Pero durante todo ese tiempo, él seguía preparándose para la vida eterna. Cumplía con su labor como ministro. Pero no se trata solo de ministros. Hay más personas que no son ministros en la Iglesia de Dios que quienes sí lo son. Y todos ustedes, todos aquellos a quienes esto se aplica, tienen vidas que viven semanalmente y que deben integrarse a la sociedad. Ambos eran estratégicamente invisibles hasta que Dios los hizo visibles. Y es aún más visible porque está en la Biblia, lo que lo hace aún más visible. Pero esa es una lección tremenda que debemos aprender. Invisibilidad estratégica. Y elegí ese término a propósito. No tenemos que destacar constantemente. Y no lo haremos. No destacamos todo el tiempo, las 24 horas del día. Hay momentos en que sí lo hacemos, cuando somos la persona del barrio en sábado con traje. ¿Por qué lleva traje esa persona, en primer lugar, si todavía lo lleva? ¿Por qué lleva traje ese joven? ¿Por qué lleva vestido esa joven? ¿Por qué se reúnen en ese hotel de allá? ¿Por qué están esas personas estacionadas en la entrada? En esos momentos somos visibles. Pero no todos los días. No siempre. Siempre que nos enfrentamos a situaciones donde nuestros valores tienen que verse comprometidos, es cuando se supone que debemos ser visibles. Bueno, en general, Daniel y Pablo eran bastante normal. O sea, sí, son grandes figuras de la Biblia. Uno podía predecir el futuro. Y el otro, una llamada, pero por lo demás eran muy normales. Pero cuando se trazaron las líneas, se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes en sus principios. Se mantuvieron firmes. La invisibilidad estratégica no consiste en ocultar la fe. No es eso lo que propongo en absoluto. No es eso lo que digo. No consiste en ocultar la fe. No se trata de diluir tus creencias. Comer una pista de pepperoni es comer una pista de pepperoni. No puedes diluir eso. No es eso lo que digo. No se trata de ser tibio al defender tus creencias. Pero, en general, eres invisible. Y cuando lo explico, todos se identifican con eso. Todos se identifican con eso. La invisibilidad estratégica es integrarse en las costumbres y rutinas sin integrarse en la parte espiritual del mundo, apegándose a las cosas espirituales de Dios. Dios es espíritu, ya sea en ti o trabajando contigo. En ambos casos, es el espíritu de Dios. Se integra a las costumbres y rutinas del mundo sin mezclarse, y está espiritualmente listo para brillar cuando sea necesario, pero sin intentar brillar en absoluto. Momentos. Cuando estás en el trabajo, y el jefe invita pollo frito a todos para, ya sabes, almorzar por mi cuenta, ese no es el momento de pararte en medio del comedor, y decir, no como pepperoni. ¿A quién le importa? No comemos pepperoni. ¿De qué estás hablando? No es el momento de hacer eso. Simplemente disfruta del pollo. Nadie te pide que hagas nada que comprometa tus valores. Está bien que la gente vea que eres diferente, pero solo hazlo cuando sea necesario y significativo. De lo contrario, solo estás invitando al dolor. Y Dios no espera eso. Dios no lo quiere. ¿Pero qué hay de Mateo 6:33? Vayamos por ahí. ¿Qué hay de Mateo 6:33? Señor Wionfield, se le olvida. Se le olvida ese versículo. ¿Me estás diciendo que solo haga cosas cuando sea necesario o significativo? Pero te olvidas de Mateo 6:33. Tienes que serlo. Buscad primeramente el reino de Dios, y toda su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todo se trata del reino. El reino. Buscad primero a vosotros. El reino de Dios. Esa debería ser la prioridad. El reino de Dios es la prioridad. Pero no dice que os busquéis a vosotros, sino solo el reino de Dios. No dice eso. Buscad primero el reino de Dios. Eso es lo que Dios espera. Dios simplemente prioriza el reino, y nuestro enfoque en él. No excluye todo lo demás, sino que lo incluye. Todo lo demás debe verse desde la perspectiva de la búsqueda del reino de Dios. Esas son las gafas. Tengo uno. Ese es el lente. El reino de Dios es el lente. Deberíamos ver todas esas otras cosas a través de ella. Pero podemos, deberíamos. Debemos buscar otras cosas. Ser normales. Está bien vestir con estilo, dentro de lo razonable. Saben que no quieren estar al tanto de todo, pero no tienen por qué hacerlo. Bueno, chicas, no tienen que usar una funda de almohada con la cabeza cortada, y un agujero en la parte superior en nombre de... Bueno, ya saben, buscad primeramente el reino de Dios siendo muy modestos. Chicos, no tienen que usar trajes de los 70 o 60 porque eso era lo que se hacía en todo el mundo. Cómprense un traje nuevo si pueden permitírselo. En la escuela, mantén un punto medio. No uses jeans con agujeros ni muy ajustados ni muy holgados. Simplemente mantén un punto medio. No pasa nada. Si te gusta un equipo deportivo, puedes usar. Ponte una camiseta con un equipo deportivo. Cálmate, cámbiate, que esas cosas están bien. Puedes hacer bromas con tus amigos. Pero nada de chistes oscuros. Nada de chistes verdes ni chistes que, ya sabes, hagan sentir mal a los demás. Llega a tiempo al trabajo, trabaja duro. Eso no viola el reino de Dios. Trabajar duro en el trabajo es bueno. Deja que lo único raro de ti, ya sabes que no si es raro. Que lo único raro en ti sea que no mientes. No usas a la gente. No intentas aprovecharte de la gente. Que eso sea lo raro en ti. Que no comprometes tus valores en tus opiniones. Que eso sea raro, porque eso es lo que la mayoría de la gente hace. Mucha gente lo hace. Ese tipo es realmente raro. Él realmente dice la verdad. Haz que eso sea lo que te hace extraño, pero ten una rutina. Ten una rutina. Aprende. Crece, y hazlo para el rey. Y eso fue lo que hizo Pablo. Finalmente fue. Fue martirizado, pero llevó una vida muy normal. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga una vida normal y próspera. Vayan a Juan 10, Juan 10. Dios valora una vida tranquila y respetable en sociedad. No se opone a la normalidad. Juan 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Quizás quieras marcar este versículo en tu Biblia. Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo, en cambio, he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Dios no se opone a una vida normal. El camino de Dios es, de hecho, el camino normal. Es el Dios de este mundo el que se opone a eso. Y porque estamos en el mundo, y no somos del mundo, sino porque estamos en el mundo, hace que el camino de Dios parezca anormal. Pero el camino de Dios es en realidad normal. Por eso atrae a la gente hacia nosotros. Habrá gente que nos ataque. Sí, pero la mayoría se siente atraída por cada uno de ustedes porque viven según el camino de Dios. Puede que no se den cuenta de que es así, pero el camino de Dios es normal. Es el mundo lo que es anormal. El mundo es al revés. Pero Dios quiere que comamos, trabajemos, aprendamos. Piensa en el campamento. No te sentaste a leer la Biblia todo el tiempo. Fuiste en canoa, y observaste aves y todo eso. Te divertiste. Te reíste. Vi las fotos. Fue un espectáculo divertido. Un espectáculo divertido. Dios lo quiere. Eso es lo que quiere para todos nosotros hoy. La sociedad ha redefinido lo normal. Pero Dios es normal. Tercera de Juan, nuestro tercer Juan. Dios quiere que tengamos una vida pacífica y abundante. Tercera de Juan. Versículo 2. Amados, deseo sobre todas las cosas que es interesante. Sobre todas las cosas. Este es Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que prosperemos. No quiere que suframos. Juan simplemente habla de Dios, y por eso está en las Escrituras. Dios quiere que prosperemos. No asumas que, al vivir esta vida normal de la que hablo, eres mundano. Eso no es ser mundano. De lo contrario, lo que hiciste aquí en el campamento estas últimas dos semanas sí es mundano. No lo es. No lo es. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es un reto? Claro que lo es. Pero ir a la escuela no es comprometer el camino de Dios. No, Mejor ve a la escuela. Mejor haz lo que tienes que hacer. Ve a trabajar y ayuda a apoyar la obra con los diezmos. Sé que todos han oído hablar de eso. Diezmos y ofrendas que apoyan la palabra. Dios quiere eso. El desafío para los jóvenes, no es escapar de una vida normal. Eso no es realmente. Es imposible. Ese es el reto. ¿Vivir una vida normal es diferente a lo que el mundo define como normal? Ese es el reto. ¿Cómo puedo vivir esta vida normal de una manera diferente a la de los demás? ¿Cómo lo logro? Vaya a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Aunque Dios quiera que vivamos una vida tranquila y en paz, hay una trampa. Sí, Dios sinceramente quiere que vivamos una vida normal. Y lo que defino como normal es su estilo de vida. Pero hay una trampa. Primera de Timoteo capítulo 2. Empecemos desde el principio del capítulo. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracias, por todos los hombres. Por los reyes, y por todos los que están en eminencia. Así que esto no se limita a la iglesia, sino que se extiende más allá de ella, para que vivamos una vida tranquila y pacífica en toda piedad, o piedad y honestidad. Así nos quiere Dios a cada uno de nosotros. Esto es solo un recordatorio de lo que hemos estado hablando. Dios quiere, en el contexto de que Dios quiere que los reyes y el mundo funcionen como Él necesita. Él quiere que el mundo funcione correctamente para que todos podamos llevar una vida tranquila y en paz. Eso es intencional. ¿Qué más es intencional? Versículo 3. Porque esto es bueno y aceptable a los ojos de Dios, y son de Dios nuestro Salvador. Es bueno que lo llevemos así, que el mundo no sea tan caótico, que nos impida vivir una vida tranquila y pacífica. Eso es bueno. Versículo 4. Aquí está la clave. Aquí está el truco. Dios, ¿quién quiere que todos los Ambrose Sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad? El objetivo de Dios es enfocarnos en todo lo que hacemos. Estar en el mundo, y no ser del mundo, y vivir el estilo de vida de Dios, siendo normales, y adaptándonos a la realidad, pero viviendo el estilo de vida de Dios. Lo hace para que todos los hombres puedan llegar al conocimiento de la verdad. Para que todos tengan la oportunidad de experimentar algo como lo que ustedes han experimentado durante las últimas 2 semanas. Piensa en tus amigos del colegio, ¿cuánto disfrutarían de algo así? Puede que no piensen que lo disfrutarían porque no están acostumbrados. Pero piensa en cuánto disfrutarían de lo que acaban de experimentar. Mateo 5. Integrarse al mundo tiene una razón. Mateo 5. Él quiere que vivamos una vida tranquila y en paz por nuestro bien. Pero, como leemos allí, hay una razón más importante. Mateo 5, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo que los incluye a todos. Ustedes son la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni los hombres tampoco. Pon una vela, enciéndela y ponla debajo de un almud o de una cesta. Pero sobre un candelero. Y alumbrará. Y a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean tus obras. Que te vean haciendo lo que Dios quiere que hagas, y glorifiquen a Dios, tu Padre que está en los cielos. Ese es el punto. Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos tengan el conocimiento de Dios, no solo nosotros. Dios piensa mucho más allá de eso. Los cristianos no deben salir a predicarle a la gente ni a discutir con ellos. Deberías obedecer a Dios. ¿Has visto a la persona en la esquina con el cartel de "El fin está cerca"? Es un chiflado. Es un bicho raro. Eso no es lo que Dios nos pide. Simplemente nos pide que vivamos una vida tranquila y en paz, sin concesiones. Cuando llegue el momento, Cuando llegue el momento de ser visibles, lo seremos. Pero por lo demás, solo hacemos lo nuestro. Solo hacemos lo nuestro. Pero cuando lo hacemos, cuando vivimos como Dios quiere que vivamos, ni siquiera tenemos que esforzarnos. Destacaremos. Simplemente lo haremos. Seremos luces. Pero las luces son silenciosas. Vamos. Es una luz rota. No hace ningún sonido. No hace ningún ruido. Suena muy bajo, y simplemente cumple su función. Ilumina la habitación. Ese es nuestro trabajo. No lo hacemos. No deberíamos hacer mucho ruido. Deberíamos ser muy silenciosos. Pero cuando hacemos eso, ¿cuántos han oído la frase «las acciones hablan más que las palabras»? Todos han oído que las acciones hablan por sí solas, y funcionan. Todo el mundo habla de ello últimamente. Todo el mundo dice esto y aquello. Pero las acciones hablan más que las palabras. Son las acciones las que llaman la atención. Cuando respetas a tus maestros, eso demuestra el quinto mandamiento. Honrar a tus padres o a las autoridades, eso lo proclama a gritos. Cuando lo haces, a pesar de que muchos otros no lo hacen, cuando no haces trampa ni chismes, ese es el noveno mandamiento. No estás dando falso testimonio. Es un mandamiento de Dios. Ese es uno de los 10. Cuando eres amable con tus compañeros de clase, amas a tu prójimo. No estás abriendo tu Biblia y predicando. Lo estás haciendo en el trabajo cuando eres confiable y honesto. Ese es el octavo mandamiento. No le estás robando tiempo a tu jefe. No estás dando falso testimonio. Ah, estoy trabajando, pero tú en realidad no. Cuando esperas respetar la autoridad en el trabajo, una vez más, estás demostrando que conoces el quinto mandamiento. Tú eres comprensivo. Así es como vivimos una vida tranquila y apacible. Integrarnos en la sociedad, viviendo el camino de Dios. Así glorificamos a Dios en el cielo, porque la gente lo ve. Esa persona es diferente. Esa joven es diferente. Ese joven es diferente. Cuando elegimos el entretenimiento adecuado, no nos metemos basura en la mente que nos hará. Eso nos dificultará vivir el camino de Dios. Todo eso forma parte de integrarse sin concesiones. Y el mundo lo admira. Lo que una persona normal dice: quiero que me mientas. Quiero que me robes. Quiero que faltes el respeto a tus padres. ¿Faltarme el respeto? Nadie lo hace. Todos parecen querer todas esas cosas. Pero no entienden que ese es el camino de Dios. Todos lo saben. Todos tienen una ventaja. Tienen el plan. Saben dónde. ¿Por qué? Se siente mal cuando alguien roba. ¿Saben por qué? Porque viola lo que Dios dijo. Por eso se siente mal. ¿Saben por qué no deberían mentir? Porque Dios dijo que no deberían hacerlo. Tienen un conjunto de valores. Tienen la clave. Puedes conectar con Dios, algo que otros no pueden. Tienes la ley de Dios, los 10 mandamientos, y los 2. Recuerda, ama a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo tienes. Sabes que el mundo lo quiere, pero no lo entiende. No comprendes del todo cómo conseguirlo. Pero hay esperanza. Y esa esperanza se logra, en parte, integrándote adecuadamente al mundo, y viviendo según el camino de Dios. Ser estratégicamente invisible, visible solo cuando es necesario. De lo contrario, el silencio es dedicarse a lo suyo como Daniel, dedicarse a lo suyo como Pablo, sin causar alboroto. Armando un alboroto. Empieza a terminar. Empecé a hablar de tu regreso al mundo. Como en el pasado del campamento, seguro que se te saltarán las lágrimas. ¿Sabes? Esto ha sido un trocito del reino. Una oportunidad para estar todos juntos. Será difícil. Pero que esas lágrimas son de alegría. ¿Qué quieres decir? No voy a ver a mis amigos. ¿Qué quieres decir? ¿Lágrimas de alegría? Bueno, lágrimas de alegría. Por la oportunidad que Dios les ha dado a cada uno. El reto que Dios les ha dado a cada uno de volver al mundo, integrándose adecuadamente, siendo estratégicamente invisibles. Hacer todo como los demás, a menos que no sea lo que Dios espera. Y cuando lo hagas, Dios te favorecerá. Dios te favorecerá. Él te favorecerá, y te abrirá puertas. Cuando sientas que no puedes hacer nada, Dios te abrirá puertas. Él te favorecerá. Y sé que todos ustedes han experimentado eso. Daniel fue integrado a Babilonia, pero se mantuvo. Mantuvo su fe. Pablo. Tenía un horario de 9 a 5. Podía estar en tiendas de campaña, pero estaba allí el sábado, y estaba allí. Cumplía con su trabajo. Pero luego llegó la semana siguiente, y tenía su rutina. Pasaron 2 semanas aquí en el campamento. Te has desconectado de las distracciones. Te has enfocado en tu crecimiento espiritual, y en todo lo que Dios quiere que hagas. Has estado rodeado de creyentes con ideas afines. Y, como mencioné, has estado viviendo en una pequeña parte del reino. Pero Dios no quiere que te quedes aquí. Nos van a sacar a todos. Nos van a sacar. Solo pagamos 2 semanas. Dios nos va a echar a todos. Pero cuando lo haga, recuerden a los campistas y al personal, que deben ser estratégicamente invisibles, y que deben llevar al mundo lo aprendido aquí. Buenas noches.